Cosechando amigos.
Con Carlos Peláez.
Charlie, ¿cómo vas?
Bueno, novedad a esta hora de la mañana, antes de entrar derecho a la columna, ¿no? Uh-huh. El informativo de Televisión Nacional confirmó que la jueza María Elena Maynard absolvió al exministro de Economía, Fernando Lorenzo, por el delito de abuso de funciones. Recordemos que Lorenzo había sido procesado sin prisión en el 2014 por el famoso aval a la empresa Cosmo, ¿no? Uh-huh. Sin embargo, por el mismo caso, la jueza Maynard condenó a Caloya por el delito de abuso de funciones.
Uno de los dos se lo tiene que comer, eso está claro.
Caloya.
Sí, perfecto.
Eligió a Caloya.
Bien, sí, la verdad.
Turco, claro. Me parece Caloya, pero bueno. Y... A mí me parece cabeza de turco, pero bueno, perdón para los turcos,
mira,
es un dicho popular, no tomen un acto discriminatorio.
Yo estoy de acuerdo contigo, pero es el tipo que tuvo que hacerlo sí o sí, ¿se entiende?
Sí, y sí.
La mano de obra.
¿No?
Pero como presidente.
La noticia es esa.
Sí, digamos. Pero como expresidente del Banco de la República fue el tipo que apretó el botón, digamos.
Es el que aprieta el botón.
¿No?
Yo que sí. Tenía la opción de apretar el botón o de renunciar.
Claro.
Bueno, te decía hoy, la Torre de la Discordia, en realidad podría ser cualquiera, ¿no? Porque cada vez que se plantean estos grandes proyectos, sobre todo en la zona de Punta del Este, surgen elementos discordantes, digamos, básicamente porque en realidad lo que ocurre, esto hay que decirlo públicamente de una buena vez por todas, es que como no hay un plan de ordenamiento territorial, aquí cada uno hace lo que quiere a impulsos de la especulación financiera y el dinero que proviene del exterior, básicamente, ¿no?
Sí.
Así ha avanzado todo esto, así vemos crecer torres en lugares donde uno dice, ¿cómo hicieron eso ahí, no? Yeah. Por ejemplo, esa famosa torre que está junto al Puente La Barra, pero en realidad... Esto es viejo, tiene muchos años. Ahora, hay una historia con el World Trade Center de Punta del Este, que en realidad fue presentado el proyecto, que va a comenzar a construirse seguramente después de la licencia de la construcción, ahora en febrero,
sí.
Allá en Gorlero, casi al final de Gorlero, exactamente frente a la escuela número 5, en el único predio baldío que queda en toda la península, ¿no? Por lo menos en esa zona. Puede haber algún otro predio baldío en la zona del Faro, pero bueno, esa zona tiene una protección especial. Pero luego, hasta allí no hay ninguno. Es decir, era un terreno muy reputado, digamos, mucha gente lo quería, pero bueno, es un terreno que da a tres calles, en realidad, ¿no? Está entre Gorlero y la 20, y no me acuerdo cuál es la que cruza por ahí, pero bueno, es un predio de dimensiones muy importantes. Allí se va a construir este proyecto, que básicamente van a ser oficinas, ¿no? Que va a tener 25 pisos, 22 destinados a oficinas y 3 destinados a parking. ¿Mm? Allí estuvo el intendente de Maldonado, junto a los empresarios que lo presentaron, lo promueven, y dijo Antía que bueno, que esta obra había sido muy discutida en la Junta Departamental, donde logró el apoyo de muchos ediles de varios partidos, dijo Antía, ¿no? Esto no es cierto, Antía. Quiero decirle, a ver, vamos a puntualizar, empecemos por el principio. En realidad, este proyecto lo votaron los ediles blancos y los ediles de Cabildo, los ediles de Darío Pérez. No lo votó ni el Partido Colorado, ni lo votó el resto del Frente Amplio, es decir, los ediles de la 738, ¿no? O sea, no hubo muchos partidos, hubo en realidad un partido y un sector de otro partido. Se estima allí, porque la historia para estos grandes proyectos, toda la historia siempre es el trabajo, ¿no? Esto va a generar trabajo, bueno. 300.000 jornales en 3 años, 3 años y medio, aparentemente es lo que va a generar una inversión de 33 millones de dólares. Y bueno, esto de la historia del trabajo es muy vieja, es Maldonado, ¿no? Yo desde que vivo acá vengo escuchando esta historia del trabajo, pero en realidad Maldonado tiene un núcleo de pobreza muy duro, que más de una vez lo hemos mencionado esto, Daniel, sí. Cuando decíamos que más del 20% de los habitantes de la capital departamental viven en asentamientos, ¿no? Es un núcleo duro, que tiene mucha relación con esto, porque vienen muchos trabajadores de la construcción en forma zafral, digamos, porque estos proyectos empiezan y se terminan, no hay una continuidad, forman parte de especies de boom edilicios que surgen esporádicamente, de acuerdo a quien esté en el gobierno, y... Bueno, pero después esos trabajadores quedan en la calle, no hay trabajo, no hay tanto trabajo en Maldonado, ¿no?
Sí.
Y muchos de ellos terminan en asentamientos, ¿no?
Uh-huh.
En zonas de pobreza bastante infame. Pero en realidad la discordia, en este caso, no proviene por el edificio, sino otra vez el punto de discordia es el diputado Darío Pérez. Darío Pérez estuvo, y esto es lo que llamó, impactó a todo el Frente Amplio, ¿no? Estuvo acompañando al intendente Rick Antía en la presentación de este proyecto, porque los ediles de su sector fueron los que votaron este proyecto, y Antía tuvo la gentileza de invitarlo, y él fue. Él estuvo allí. Y habló.
¿Qué dijo? ¿Qué no dijo?
¿Qué dijo? Bueno, a esta hora prepárate para lo que dijo, ¿no? Bueno, está enojado porque en realidad los ediles de la 738 están enojados con él por haber apoyado esto, ¿no? Dijo que no le molesta que lo cuestionen, porque lo que dicen termina resplandeciendo, y afirmó que el sector del diputado Carlos Santos debe explicaciones por las excepciones durante dos periodos de gobierno. Para Pérez, el sector de Los Santos tiene que explicar con qué va a comer la gente si no apoya este tipo de proyectos y por qué hubo 32 excepciones en su gobierno sin ningún marco regulatorio. Ahora hay un marco regulatorio, cosa que en nuestro gobierno no había, dijo Pérez. Todas estas campañitas sucias tienen su fin, pero remarcó que la gente no es tonta porque sabe cuando votamos lo que va a haber es trabajo y posibilidades, ¿no? Y bueno, después habló elogiosamente de este proyecto, pero bueno, en esencia el tema no es este proyecto, sino la actitud del diputado Darío Pérez, que la cuestión a esta hora aquí en el departamento de Maldonado. Yo te debo confesar, esta mañana estuve preguntando, y la verdad nadie se acuerda de estos 32 proyectos si sabía o no un marco regulatorio, porque en realidad la Junta Departamental, o mejor dicho, el departamento de Maldonado es un departamento que tiene más normas edilicias, ¿no? Que periódicamente son modificadas. Las razones, cada uno tendrá su interpretación. Viste, cuando ponen peaje, hay que pagar peaje. Es que periódicamente son modificadas. El verso lo vengo escuchando cada vez que son modificadas por última vez para que no se presenten excepciones, y lo que ocurre efectivamente que a la siguiente sesión donde se aprueban las modificaciones se presentan más excepciones, ¿no? Y bueno, todos estos edificios son excepcionados, son construcciones que no entran dentro de las normas, que necesitan autorización especial de la Junta Departamental, y bueno, todas ellas han sido aprobadas. Recordemos un poquito algunos datos que son interesantes. El médico Darío Pérez fue preso político de esta acción, era nacionalista, fue preso como nacionalista, se acercó al Frente Amplio en 1985, fue electo diputado en el año 94 por primera vez por Asamblea Uruguay, sector que enseguida abandonó por discrepancia con la reforma constitucional que habilitó el balotaje y que Asamblea Uruguay promovía también, ¿no? En 1996 se separó y fundó la agrupación Cabildo 1813, que era una agrupación departamental, y comenzó a perfilarse como un caudillo a nivel del departamento. La elección del 99 causó sensación porque por primera vez en la historia de Maldonado un partido no tradicional obtenía dos diputados y además los dos del mismo sector. En este caso el diputado Darío Pérez y el ya lamentablemente fallecido diputado Enrique Pérez Morada. Se postuló luego a las elecciones municipales del 2000 y fue derrotado por Enrique Antilla. La ciudad de San Carlos, el 2 de diciembre del 2000, lanzó la formación de la Liga Federal Frente Amplista, la lista 1813, que integran unos 13 grupos departamentales. En el 2008 se conformó el espacio Frente Amplista, integrado además por los diputados Darío Pérez, Fernando Longo, Carlos Macedo y Gonzalo Mujica, sosteniendo que el candidato único Frente Amplista se tiene que elegir por la gente en las internas. Y este fue el primer grupo en apoyar la precandidatura de José Mujica a la presidencia. Darío Pérez fue 4 veces candidato a intendente, 2 veces fue derrotado por Antilla y otras 2 por Óscar de los Santos. En el 2014 fue elegido por 5ª vez como diputado. Hay que reconocer que siempre obtuvo votaciones arrolladoras, digamos. Incluso en la última elección fue el candidato individualmente más votado, pero la ley de Lema llevó a Enrique Antilla, a la intendencia de Maldonado, ¿no? Por el lado de la interna partidaria, sus críticas al Frente Amplio son públicas. El aborto, la marihuana, el Banco República, y ahora la última negó el voto para el impuesto a las jubilaciones militares, ¿no?
Sí, sí.
Aquí en Maldonado tiene algunos antecedentes críticos también. En el cierre de campaña del año 2005, mucha gente dice que él perdió la elección ese día, se despachó con una severa crítica por presunta corrupción contra Óscar de los Santos, que fue el candidato ganador, ¿no? Eso generó que la situación, las relaciones entre ambos fueron muy ríspidas, sobre todo entre la gente. Ellos dos se sentaban y hablaban, pero la gente de un sector y otro pasó directamente a odiarse. No hay tutía en esto, no hay vuelta, ¿no? También hizo duros cuestionamientos durante el primer gobierno del Frente Amplio, Y este año, por ejemplo, ustedes recordarán uno de sus dirigentes más cercanos, Edil de Cabildo, y con el apoyo explícito de Darío Pérez, vinculó a De los Santos con Sanabria. ¿Ustedes se acuerdan, no? Que dijo que, sí, bueno, sí, que Sanabria había apoyado a De los Santos en las elecciones, ¿no?
Sí, sí.
Y ahora se mostró junto a Antía y volvió a acusar a De los Santos. Como ustedes saben, entonces, como ustedes comprenderán, la situación política dentro del Frente Amplio, lo único que hace, en realidad, es darle una tranquilidad absoluta a Enrique Antía.
Y obvio, sí.
Enrique Antía puede seguir haciendo lo que está haciendo, es decir, puede seguir comprando casetas a $14,000, metiendo a toda la parentela que encuentre y a las que no encuentre también, a todos sus correligionarios y amigos en la Intendencia, haciendo lo que se le cante, porque en realidad no tiene posición. Y porque por este camino está más que claro que tiene asegurado un segundo periodo al frente de la Intendencia de Maldonado. De eso no queda la menor duda, que cualquier observador desapasionado puede verlo en este marco, ¿no? Reconstituir a la fuerza de izquierda en esta situación, digamos, estaría casi imposible, digamos, porque en realidad, más allá de que los dos dirigentes cuestionados, tanto Darío Pérez como Óscar De los Santos, se hicieran a un lado, desaparecieran de la escena política, la situación que ellos han generado con los militantes de ambos sectores no tiene arreglo. A ver si entienden.
Sí, sí.
Hay gente que le tiene más bronca a la gente, claro, del otro sector, claro, que a su adversario político.
Claro, sí, sí, sí.
Y eso se expresa todos los días. Es una cosa que se puede ver en las redes, ¿no? Y bueno, y no están ayudando estas posiciones, porque, por ejemplo, el sector de los Santos es duramente crítico con Antía. Duramente crítico con Antía, ¿no? Recordemos, hasta hubo una instancia penal y todo.
Uh-huh.
En cambio, ahora, Darío Pérez, que en un momento había sido duramente crítico con Antía, a partir de este nuevo triunfo del actual intendente de Maldonado, se muestra mucho más dispuesto a acordar. Y bueno, ahora hasta se mostró con él, ¿no? ¿Cómo va a incidir esto en la fuerza política? Bueno, es una cosa que vamos a ver seguramente en los próximos meses, ¿no?
Claro, claro, claro. Bueno, terrible la situación, evidentemente, ¿no?
Es compleja, sí, es muy compleja porque, en realidad, bueno, esto tiene que ver además con todo lo otro. Fíjate, un dato bien interesante, ¿no? Uh-huh. Esto que no tiene que ver con lo político, sino que tiene que ver con el desarrollo inmobiliario. Estoy leyendo en el diario La Nación de hoy otro proyecto que se va a construir aquí, en este caso en la parada 9 y media de La Brava, o una torre Le Parc, que va a significar una inversión de $63 millones, ¿no? Que habla en términos muy elogiosos sobre tal Pero allí el CEO de una de las empresas propietarias de esto, que se llama Santiago Taracido, dice que, bueno, que en la decisión de arrancar esta obra fue clave el impulso del Estado uruguayo para incentivar la construcción con exenciones impositivas muy concretas para quienes desarrollen emprendimientos de más de $15 millones de inversión. Y dice lo siguiente, presten atención a esto, porque esto realmente es un reconocimiento impresionante, ¿no? Hoy el costo de construcción del metro cuadrado ronda los $1,500 y estas políticas mejoran notablemente la rentabilidad del negocio. Si lo mejorarán, fíjate vos, que entre La Barra y José Ignacio se está construyendo un emprendimiento en 46 unidades donde estaba el ex hotel Las Dunas, que se venden a $8,000 el metro cuadrado.
Ah, terrible.
Es cierto, también es cierto, hay que decirlo, que en el costo de la construcción incide el costo del terreno.
Sí, sí.
Pero no estamos hablando de precios muy diferentes en un lado y otro, digamos, porque en el caso de Las Dunas incluso fue comprado un remate público, es decir, tampoco hubo una puja por el valor del terreno, ¿no?
Tremendo.
Y porque se tuvo que demoler eso allí. Pero entonces llama la atención,
la verdad que sí,
cómo se están vendiendo unidades aquí en Maldonado entre $3,000 y $5,000 el metro cuadrado.
Tremendo, ¿no?
En otros lugares, o sea, ¿esto genera trabajo o genera especulación inmobiliaria? Es el tema.
Sí, sí.
¿Quién está obteniendo beneficio con esto? ¿Los que necesitan trabajo o los que están ganando mucha plata?
Me parece que se responde solo, pero la seguimos mañana, ¿te parece?
Le mando un abrazo grande y saludo grande a todos los 60. También, no te preocupes por Grisma, no está fácil, ¿eh?
No, supongo que no. Hasta mañana.
Un abrazo grande, chao.
Nos vemos.
Rompecabezas. Compacto informativo.